Muy bien, 14 horas 58 minutos en la República Argentina. Estamos a full con el Mundial, con 10.000 cosas, con el deporte, todo junto. Y bueno, el paraíso lo llamamos a Julio, ¿eh?
Claro.
Vení, Julio, que vos la tenés clara, ¿no?
Al que la tiene más clara del deporte. Julio, seguí con nosotros.
Muy bien.
Impresionante.
La columna deportiva que se llama
La Jugada.
Se requemaron el nombre. ¿Cómo le va, Julio? Bienvenido.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien.
Me pone mucha presión con la presentación que están haciendo.
No, ¿por qué?
A uno le gusta el deporte, pero tampoco es el que más sabe ni nada. A mí me gusta el deporte, yo hablo, puede estar bien, puede estar mal. Pero bueno,
está atento
es
a todos
lo que
los
me gusta, lo que me apasiona.
Está atento a todos los resultados y sabe hacer análisis.
Eso.
Nosotros vemos, pero no hacemos ningún análisis.
Claro,
¿no?
Nosotros ganó tal, ganó el otro.
Ah,
¿Y vieron el fin de semana o no vieron?
Sí, estuvimos siguiéndolo de cerca a las diferentes finales, porque acá localmente también tuvimos partidazo.
Final. Un saludo para la gente de Vancruz. Vamos a arrancar hablando de eso cortito nada más. Un saludo para la gente de Vancruz que le ganó la final local para la clasificación en el torneo clasificatorio para el próximo torneo regional amateur que se va a estar jugando a partir del mes de agosto. Vancruz, en condición de visitante, le ganó al Atlético Boxing Club por 3-1, así que los dirigidos por Carlos Padín ahora esperan por Newell's de la ciudad del Calafate. Se va a estar disputando una final a partido único para ver quién va a ser el equipo que acompañe a Escorpión en esta zona sur para el próximo torneo regional amateur, que recordemos va a estar iniciando en el mes de agosto y que dará plazas para el próximo torneo del interior, un nuevo formato para el torneo del interior que va a contar con equipos de todas las provincias y que se va a disputar desde el mes de abril de 2027 hasta fines de noviembre, donde habrá ascensos y descensos para el torneo argentino A.
Bien.
Así que felicitaciones para la gente de Vancruz, que hace un par de años volvió a retomar la actividad del fútbol, ¿no? Que había desaparecido la Liga Fútbol Sur, volvió con todo, con este título que le da la oportunidad de jugar a nivel regional contra todos los mejores equipos de la Patagonia. Le preguntaba si habían visto fútbol, por supuesto, porque se jugaron las semifinales del torneo argentino, ¿no? De la Liga, el torneo Apertura.
Jugó River
con Rosario Central. ¿Se acuerdan que hablábamos el viernes de la polémica? Que si condicionaban al árbitro, no lo condicionaban. Que si a Rosario Central lo ayudan los arbitrajes y la dirigencia de la AFA y a River lo perjudicaban. Qué ironía, ¿no? Que River sienta que lo perjudicó la AFA. En alguna vez pudo haber pasado, pero son más las que lo favorecieron que la que pudo haber sufrido un perjuicio, por así decirlo. Estamos viendo, estas imágenes del segundo partido, de la segunda semifinal que se jugó en el día de ayer. Hablemos de esto. Argentinos Juniors que recibía Belgrano de Córdoba en la Paternal, un estadio Diego Armando Maradona totalmente repleto, estaba colmado, muchísima gente en la Paternal, que hace varios años que está buscando una final, que siempre está ahí cerquita, llegando a semifinales, a etapa de definición, dirigido por Nicolás Díez, que en el día de ayer la tuvo servida en bandeja porque ganaba 1-0. Es cierto, Belgrano empujó, llevó a Argentinos contra su arco y fue algo parecido a lo que pasó hace una semana y media atrás, ¿se acuerdan? Entre River y San Lorenzo, que River lo empató sobre el descuento del tiempo suplementario encima y después en los penales tuvo que sufrir por demás para terminar clasificando. Bueno, ayer pasó exactamente lo mismo. Belgrano de Córdoba empató con un gol de Ubita Fernández al minuto 95, o sea, 5 de descuento del tiempo regular, empata el partido, van a tiempo suplementario y no se sacaron mayores diferencias. Y una vez más, el equipo que tenía ventaja en los penales finalmente se terminó quedando con las manos vacías. Es Argentinos Juniors que desperdició en los pies de Enzo Pérez, la segunda vez que desperdicia un penal, que lo podía dejar en ventaja a Argentinos y finalmente no pudo ser así. Él erra su penal, el jugador de Belgrano pudo convertir el suyo y teniendo dos penales abajo, Belgrano de Córdoba finalmente termina accediendo a esta final que se va a jugar en su provincia, que se va a sentir local probablemente por jugar en un estadio que habitualmente Belgrano puede hacer las veces de local, no juega siempre ahí. Recordemos que los cuartos de final lo jugó en su estadio, en el barrio Alberdi. Bueno, ahora va a ser de local, Belgrano va a jugar en Córdoba, no va a ser de local porque el estadio va a estar dividido 50 y 50 para las dos parcialidades, se va a vender la misma cantidad de tickets para ambos equipos, ya están distribuidas las tribunas, ya está distribuida quién va a ir a la zona sur, a la zona norte del estadio, lo mismo para las plateas que en el día de mañana se van a estar poniendo en venta las entradas. ¿A quién va a enfrentar Belgrano de Córdoba, el morbo está por todos lados, ya lo habíamos hablado. Va a estar jugando contra River, que le ganó un partido muy, pero muy chivo a Rosario Central. La verdad que si uno miraba lo que fue el clima en la cancha, en las tribunas, y cómo jugaron ambos equipos, ¿no? Porque se habló mucho de que Rosario Central salió a cuidarse, que no atacó, que no propuso demasiado en la ofensiva, pero lo cierto es que fue un rigor físico el partido, se dieron patadas, pero era un partido de Copa Libertadores de fines de los 80, principios sí. de los 90.
Los cánticos, ¿no?
Y los cánticos
los también. Los cánticos
un tema aparte. Son lindos cánticos, ¿no? Pueden caer bien, pueden caer mal, pero... Es fútbol, el folclore. Di María lo sintió así, dijo, acá me ovacionaron muchas más veces de las que me insultaron, me quedo con eso en la memoria, estaba enojado. Hizo unas declaraciones al final del partido tirando un palito, ¿no? Por algo hablaron antes, dijo.
Sí, la
jugamos
mujer
de
también.
Visitante, muy de visitante, dijo, como diciendo, el árbitro también estaba para el otro lado. Yo creo que el árbitro en sí no incidió en los resultados, de hecho yo creo que se quedó corto el árbitro,
sí.
porque a River le dan un penal en el primer tiempo, que lo termina fallando Gonzalo Montiel, pero además del penal me da la sensación que el jugador de Rosario Central se podría haber ido expulsado por el codazo que le puso en la mandíbula o en la zona del cuello, ahí cerquita, en la unión, digamos, a Lucas Martínez Cuarta, así que ahí podría haber cobrado tarjeta roja también para el jugador de Rosario Central. En el segundo tiempo también una patada para de Copetti, el delantero de Rosario Central, contra Rivero, le pone una patada en la cabeza, y no es que Rivero se había agachado mucho cerca del piso como para decirlo pudo patear, no, Copetti levantó la pierna a la altura de los hombros casi y le puso un patón sin querer, totalmente sin querer, porque no lo ve el jugador, pero en estas cuestiones no se mide si es queriendo o no, entonces para mí era merecedor una tarjeta roja, o sea, podría haber sido todavía más a favor el arbitraje de River, más favorable, no lo fue así. Fue con un segundo penal que también había sido sancionado bien por el árbitro en esta ocasión. No tuvo que ir al VAR a ver si había sido infracción o no. Directamente lo cobró, el VAR no lo llamó para corregir. Colidio pateó, River metió el primer y único gol del partido y clasificó a la final para este próximo día domingo, que se va a estar jugando, como decíamos, en Córdoba, en el Estadio Kempes, a partir de las 15:30 horas. Un fin de semana que deportivamente hablando va a estar bastante convulsionado y algunos se quejaban ya, pero la verdad me parece que no había mucho para hacer. ¿Por qué? Porque hay Fórmula 1 el domingo y a las 5 de la tarde es el Gran Premio de Canadá que va a estar corriendo Franco Colapinto y el partido de Belgrano y River empieza a 3:30 de la tarde, se van a solapar en algún momento, pero me parece que no había mucho para hacer. Adelantar el partido al mediodía no me parecía razonable, empezarlo después de las 7 de la tarde, porque el Gran Premio de Fórmula 1 va a tardar una hora y media, una hora 40, y que no sufra ningún desperfecto la carrera, digamos, que vea la necesidad de atrasarla. Entonces empezar un partido ya de noche, un día domingo en el interior, con la cantidad de gente que va a viajar y que va a tener que volver a sus provincias, porque va a haber gente de todo el país a ver el partido este de Córdoba. Entonces, bueno, está el que le gusta el fútbol mirará la final del torneo Apertura, sobre todo los de River y los de Belgrano, y el que le gusta el automovilismo a las 5 de la tarde prenderá el televisor para ver la carrera de Franco Colapinto, quinta fecha del campeonato, con buenas sensaciones después de lo que fue la última carrera en Miami para él.
Miami es eso, ¿no?
Eso fue en Miami.
¿Y ahora?
Y ahora es en Canadá.
En Canadá.
El Gran Premio...
Por la hora, digo, ¿no? Porque
justo 5 de la tarde.
Uh-huh. Exactamente. ¿Y allá qué hora es en Canadá?
Allá es una hora más. Una hora menos.
Ah, hora menos. 4 de la tarde.
Una hora menos. Entonces,
no se hacen temprano como se hacían acá en Argentina.
No, y acá era alrededor del mediodía la carrera, 2 de la tarde. Pero ha ido corriéndose con el tiempo.
Con el tiempo, ¿no? Porque
en todos los países es como la hora local, generalmente es 16 horas, salvo las carreras que se corren de noche, como la de Las Vegas, por ejemplo, y alguna que otra en Medio Oriente que hacen carreras nocturnas. Pero eso me da la sensación también, más que nada, es para acomodar el horario donde tienen mayor audiencia a nivel mundial ellos, entonces les conviene que se corra de noche. Depende el uso horario que tenga cada país. Es otro atractivo manejar de noche, distinto, no se hacía antes. Lo cierto es que hay 24 carreras en el año, entonces hay para elegir día, horario, país, ciudad, todo.
Totalmente.
¿Y quién tiene los derechos de transmisión?
De todo el mundo. Lo tiene la cadena de Disney, ESPN.
Ah, sí.
Para la Argentina lo transmite ESPN a través de las plataformas digitales de Disney Plus y el sistema de cable. No todas las carreras. Porque lo cierto es que no todas las carreras, la mayoría sí se transmiten por Fox Sports. Así que ahí se pueden ver, hay diferentes relatores, diferentes comentaristas, diferentes cámaras y diferentes análisis, por supuesto.
Sí, y si no, ves una imagen de archivo y te comentan el partido.
Bueno, y eso pasa más o menos como cuando no tienen los derechos del fútbol, sí, no pueden mostrarlo, te muestran la tribuna y te empiezan a relatar y a contar cosas y vos ves a los hinchas comiendo pochoclo, sí, tomándose una gaseosa, sacándose selfie, y te están contando después qué pasó en la cancha, y vos por la cara del hincha tenés que ver si fue tan peligrosa o no la jugada, ¿no? Si el árbitro está arbitrando bien o no. Entonces uno se entera por la cara de la gente en ese tipo de señales cuando no tienen los derechos. Y por último, si les parece, dejé una perlita para el final. ¿Qué pasó con Lionel Messi?
¿Qué pasó?
En el día de ayer jugó el Inter de Miami, no sé si tenemos las imágenes. El Inter de Miami jugó de local, recuerden, no sé si saben, les digo recuerden, por ahí no lo saben. Sí. El Inter inauguró su nuevo estadio hace un par de partidos atrás.
Claro.
Jugó tres partidos, hasta ahora no había ganado ninguno de los partidos Lionel Messi. De hecho, el último que había jugado era el clásico entre ellos, el clásico moderno que es Miami contra Orlando, dos ciudades que están muy cerquita. El Inter de Messi iba ganando 3-0 en su estadio y en el minuto 94 lo perdió 4-3.
Ah, bueno.
Con lo cual los hinchas se quedaron muy enojados con esa situación de hace un par de semanas atrás. Ayer estaba jugando de local, iba ganando 2-0 con uno de los goles de Lionel Messi y empezó la hinchada a cantarle a los jugadores. ¿Ves cómo cantan acá las hinchadas argentinas en las canchas? ¡Jugadores! Le cambiaron la letra, ¿no? Le cambiaron la letra, no fue con insultos, así. Pero cuando Messi lo escuchó, empezó a mirar a la tribuna como diciendo, pero esto, estamos ganando 2-0, estamos jugando en nuestra cancha, somos los últimos campeones, porque recordemos, el Inter de Miami es el campeón vigente de la MLS.
Sí.
Y empezó a mirar a la tribuna como diciendo, pero ¿qué está? Y les hizo el famoso...
¿Qué te pasa? Montoncito.
Montoncito con la... Sí. ¿Tenemos la imagen para verla o no?
Montoncito.
Ahí estamos.
Sí, hacía montoncito, ¿eh? Pero...
Porque era... Es una situación rara, nunca se lo ve a Messi en esta situación, menos entrando en conflicto con su propia hinchada, yo lo entiendo.
Claro.
Yo entiendo la situación de... De él mirar a la gente como diciendo, estamos en Estados Unidos, una liga tranquila, ¿a dónde está la presión? ¿Por qué tanta locura ya en esta, en 4, 5, 6 fechas en la MLS? Capaz que un poco más, no importa. Pero digo, está recién comenzada, todavía le falta más de la mitad del campeonato que se va a jugar después del Mundial. Es cierto que todavía no habían podido ganar en su cancha, la que ellos hicieron las veces de local. Pero que cuando vas ganando y te empiecen a cantar, porque tiene una especie de barra brava el Inter de Miami, que está compuesta por mayoría de argentinos. Argentinos que viven allá y que se hacen sentir. Entonces Messi le hizo con la mano. De Paul después fue a uno de los corners y les trató de calmar, se usaba el escudo y le decía, muchachos, nosotros estamos defendiendo esta camiseta, no hay necesidad de hacer una cosa así. Pero bueno, fue una cuestión simpática que me pareció para remarcar, de algo no habitual verlo en Messi, tener un ida y vuelta con Licha, creo yo en este caso, con razón.
Totalmente. Totalmente, además no se entendía el resultado, el hinchado, no. Acá se canta cuando van 8 fechas que no ganan.
Sí, capaz un poco menos, pero bueno, acá somos más exigentes,
sí,
¿no?
Claro, en Argentina, sí, 2 partidos y ya está, ¿no?
Por supuesto, Platense salió campeón hace un par de torneos y a la tercera, cuarta fecha del torneo siguiente ya habían echado a los técnicos que lo sacó campeón
por primera
vez en su historia.
Sí.
Entonces, imagínense si acá no habrá otra vorágine.
Hay que ver qué pasa con Úbeda, ¿no? Son como muchos... Coudet mismo, ¿no? Viene ganando.
Porque mañana juega Boca por Copa Libertadores.
Ah, tienes razón.
Contra Cruzeiro. Juega de local en la Bombonera a partir de las 9 de la noche. Se puede dar una situación que yo no creo que vaya a pasar, porque sería muy poco probable, pero mañana Boca, una fecha antes que termine la primera fase de la Copa Libertadores, puede quedar eliminado.
No.
Si Boca pierde... Con el Cruzeiro, porque encima le toca el partido más complicado del grupo. A priori el más complicado, los equipos brasileños se pueden levantar mal o se pueden levantar bien y pueden perder 6-0 o te pueden pintar la cara jugando de visitante acá en la Argentina. El Cruzeiro, que ayer empató con Palmeiras, el líder del Brasileirao y último campeón. El Palmeiras, campeón fue el Flamengo, no fue el Palmeiras del Brasileirao. El Palmeiras empató con Cruzeiro, Cruzeiro viene a jugar acá, si le gana... A Boca y la Universidad Católica hace lo propio con el Barcelona de Ecuador, que son los otros dos integrantes del grupo. Boca no tiene chance de matemáticas de clasificar a la segunda fase.
Uy, ¿juegan el mismo día los dos?
Juegan el mismo día los dos.
Uy, qué complicado. O sea, Boca está obligado a ganar. Boca depende de sí mismo.
No, Boca no está obligado a ganar. Porque si Boca empata,
sí,
chafa. ¿Tiene que empatar mañana?
Ah, bueno.
¿Y ganar el próximo partido? No importa el resultado.
Bien.
Y clasifica.
Sí, mañana empatamos.
Pero mañana, lo primero que tiene que hacer es no perder.
Claro.
O sea, yo creo que la presión la va a sentir igual, porque también era candidato en el torneo local, contra Huracán, Tuki. Y ya sabemos cómo le fue. Acá pensaron de que iba a pasar desfilando este grupo, así había arrancado, jugó los dos primeros partidos, los ganó caminando, le ganó la Universidad Católica en Chile, le ganó el Barcelona de Ecuador en la Bombonera, después fue a Brasil, perdió 1-0. A la otra semana fue a Ecuador, perdió 1-0. De vuelta, en los dos partidos con expulsiones polémicas, actuaciones un tanto polémicas de sus jugadores, entonces ya no era tan fácil como parecía, y ahora empiezan los fantasmas, ¿no? El tema es eso, no es que Boca no tenga juego, Boca tiene juego de sobra para clasificarse y primero en este grupo. Tiene juego de sobra y jugadores de sobra como para quedarse con la primera posición. Pero bueno, la cabeza empieza a jugar, la presión de los hinchas. Vamos a ver si el jugador número 12, como le llaman a la hinchada de Boca,
claro,
si esta vez va a jugar a favor o les va a jugar en contra en cuanto a lo anímico a los jugadores. Esto mañana, 9:00 p.m.
Lindo partido para analizarlo el día viernes.
El viernes vamos a estar hablando.
Cuando nos encontremos nuevamente con la jugada aquí con nuestro amigo Llegui.